Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
El asunto de hoy en la tertulia de chicos, os lo comentaba ayer con Alberto Herrera, tiene lo suyo. José Miguel Gaona está con nosotros desde la primera hora y se le asuma José Manuel Aguilar, psicólogo forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Teóricamente vamos a hablar de libertad de expresión y de sus límites. Y todo a cuenta de lo ocurrido, vamos a repasar los hechos esta semana con el humorista, entre comillas lo ponemos, lo de humorista, y antiguo colaborador del programa La Resistencia, Jaime Caravaca. Diego González nos da los datos.
Pues mira, sí, esta semana el cómico tenía una actuación en un local de Madrid. Una vez iniciada y ya en el escenario, se presenta un hombre con unas gafas de sol y ocurre esto.
¡Hombre!
Bueno, lo que estáis escuchando es una agresión a este cómico. ¿Por qué? Bueno, hay que remontarse unos días atrás y bucear en las redes sociales, donde empezó a caldearse el ambiente entre ambos. El hombre que agrede a este humorista se llama Alberto Pugilato, es el líder de un grupo musical que se llama Pugilato y es militante de grupos extremistas y también es activo en las redes sociales. Bueno, el caso es que Pugilato subió a Twitter, o a X, como se llama ahora, una foto con su hijo de 3 meses, en el que le tapaba la cara y decía el mensaje «Felicidad y orgullo», ¿no? A lo que Caravaca respondió con el siguiente comentario, que lo puedo tildar de fuerte, fortísimo o, bueno, inexcusable. Dice así: «Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor se arte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas».
Sí, de fondo se ve que el término orgullo, utilizado por Pugilato, fue interpretado por Caravaca como un ataque contra los gays y desde luego la respuesta es tremenda.
Uh-huh. Y este es el comentario, por supuesto, pues que provocó que Pugilato se presentase en esta actuación y agrediese al cómico. ¿Qué ha pasado después? Pues que el humorista Jaime Caravaca se ha disculpado, también a través de las redes sociales, con su agresor y también con todas las personas que se han sentido ofendidas por ese comentario. Ha dicho que lo escribió fruto de un calentón. Y Pugilato, el agresor, pues ha aceptado esas disculpas y de momento parece que reina la paz. Pero claro, esto es esta agresión y este comentario y esta lucha entre ambos, pues ha trascendido a la política. La líder de Podemos, Jone Belarra, dice: «Un neonazi que no ha llevado bien que le pongan frente al espejo de su homofobia. Todo el apoyo a Jaime y toda mi condena a la agresión y no vamos a permitir que se siga lavando la cara al fascismo». También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Más grave, porque hablamos de una persona que nos representa a todos, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Escribió: «Acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo de Cultura frente a la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha. Tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atentan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión».
La cosa tiene sus bemoles, ¿no? Quiero decir, ¿lo que hace Jaime Caravaca es libertad de expresión? ¿Puede el ministro de Cultura apoyarlo? ¿Está justificada la agresión de Pugilato? Ahora hablaremos también de otros polémicos mensajes de Jaime Caravaca, pero antes voy a pedir una primera impresión a nuestros contertulios. José Miguel.
La verdad que llevo pensando en esta historia desde el otro día. Por un lado, yo creo que mucha gente no está de acuerdo, evidentemente. Bueno, en los comentarios del tal Jaime Caravaca son infames, ¿no? Son de mal gusto, no tienen ninguna gracia realmente para la mayor parte de la población. Pero por otro lado, si nos damos cuenta bien, aquí cada uno acerca el ascua a su sardina, ¿no? Porque da la casualidad que al parecer el tal Jaime Caravaca es de izquierdas, pues todos los de izquierdas lo justifican. Y esto se extrapola realmente al resto de cuestiones de nuestra sociedad. Ya no importa la ética, no importa la razón, lo único que importa es la ideología y el activismo.
Sí. Sí, yo creo que esto es muy interesante de decir, porque cada vez más es un problema de banderías, una cosa muy, claro, muy, muy primitiva lo que nos está enfrentando.
Es que lo justifican como humor negro.
No, si negro es.
Es que de humor no tiene nada. O sea, yo es que no lo veo. Vamos,
José, pero... Manuel, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, primero vamos a poner las cosas, no sé, cada cosa en su sitio, ¿no? Como técnico diría, ¿qué es la libertad de expresión? ¿No? Primero, para empezar, pues mira, yo la situaría entre la verdad, aquello que está entre la verdad y la educación. Es decir, primero, la verdad, lo real, el relato correcto, no lo que te inventes. Y segundo, la educación. Y la educación quiere decir tolerancia, quiere decir no violencia, no agresión y no menosprecio. Eso para empezar. Esto no es libertad de expresión porque no está en esos límites. Y luego está el humor. ¿Qué es el humor? Que ya es aún más complicado. Pues también marcaría unos límites, que sería, primero, está entre lo ingenioso y la compasión. Y cuando digo ingenioso, diría no zafio. No zafio, claro. Es que no vamos a comparar esto con un Quevedo o con un Oscar Wilde, por favor. Que eso era ingenio. ¿Y por qué compasión? Porque es lo contrario de la crueldad. Es decir, esto es una crueldad, esto estamos hablando de un bebé, estamos hablando de una cantidad de cuestiones. Lo que sí me queda muy claro, es que este señor pues ha encontrado una beta y seguramente pingües beneficios en forma de bolos o de lo que sea, podría ser pensado así.
Sí, pero realmente, si nos atendemos a lo sucedido, puede ser legal lo que ha hecho este supuesto cómico. El asunto es que no estamos hablando necesariamente de legalidad. Existen multitud de cuestiones que son tremendamente legales y que no son éticas, que son zafias, como bien has apuntado. A propósito, para muestra un botón, digo, dentro de lo que es el delirio muchas veces social respecto al humor. Esta semana han metido en el trullo en Irán a un individuo porque contestó con un punto a una declaración de los ayatolás. No estoy de broma. Contestó y puso un punto. Y ese punto fue retuiteado en X miles de veces más que lo de los ayatolás. Los ayatolás han agarrado un rebote que le han metido en prisión. Me refiero, puede resultar un tanto extremo lo del punto, pero simplemente que nos sirva como referencia que el humor en ciertas sociedades depende cómo se vaya pillando, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, uno se puede felicitar de no estar en una sociedad donde un punto puede costarte la cárcel y que efectivamente protege la libertad de expresión y el humor. Pero es que tenemos otros polémicos mensajes de Jaime Caravaca que son para valorar, teniendo en cuenta que el ministro Urtasun habla de la libertad de expresión de Caravaca. Por ejemplo, el comentario que hizo cuando se conoció que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había perdido al hijo que esperaba y que rezaba de la siguiente manera. Ayuso ha perdido al bebé porque a ver quién aguanta 9 meses a esta señora. Bueno, eso es para entrar a hablar. Luego hubo un periodista y activista camerunés afiliado a Vox, Ndongo, de nombre, Bertrand Ndongo, que publicó en Twitter una imagen de su madre. Estaba felicitándolo el Día de la Madre. Y el humorista respondió que aquí no parece tener ninguna sensibilidad hacia los negros. El coño de tu madre, me van a perdonar los oyentes, pero es que esto es de lo que estamos hablando. Es como una cañería. De ahí solo ha salido mierda. Y luego había otra cuestión relativa a la diputada de Vox en Cataluña, Mónica Lora, ¿no?
Sí, es muy parecido al comentario que ha provocado pues esta agresión y polémica, que es esta mujer, Mónica Lora, de Vox, que subió una foto con su hijo también, pues que sostenía un hijo menor, no sé si tiene 5 o 6 años, con un abanico del partido en un mitin. Y le comentó este Jaime Caravaca que sus hijos iban a ser gays e iban a tragar polla de negro obrero.
Está obsesionado con determinadas cuestiones genitales y racistas, verdaderamente. Yo digo, ¿puede el ministro Urtasun adherirse a Jaime Caravaca con paz? Porque vamos a ver, o sea, realmente aquí yo entiendo que Ernest Urtasun tenía que haber condenado la agresión física que le hace el sujeto este a Jaime Caravaca. Pero escribir tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atencan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión es cuando menos generoso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, José Miguel?
Sí. Realmente existe este doble rasero, ¿no? Imaginemos por un momento que hubiese cualquiera de otra ideología hubiese hecho un chiste sobre la ideología de género, sobre cualquier otro tipo de cuestión ante temas que la sociedad son es extremadamente sensible. ¿Por qué estos políticos no intentan de alguna manera no llevar a la guerra civil constantemente a la sociedad, ¿no? ¿Por qué no son capaces en un momento dado de censurar el chiste y a la vez también la actitud del otro? ¿Por qué no aportar un bálsamo en vez de aportar todavía más odio, ¿no? Por otro lado, parece que las personas que hoy en día, entre paréntesis, se califica y se tacha constantemente a una gran parte de la sociedad de fachas, nazis, y además vamos en ascenso, neonazis, etcétera, etcétera, ¿por qué parece que esa arrogancia cultural, esa arrogancia en cuanto a valores que tiene cierta parte de la sociedad, casi lo justifica? No, es que el tipo que le agredió al parecer era neonazi. Bueno, oye, bueno, fatal que sea neonazi, bien, pero ¿eso justifica el acoso, el insulto o la agresión?
Creo que no. Es que, compañero, es que todo es una trinchera. Ya todo es claro. Una trinchera. Y da lo mismo. El humor aquí no importa si estamos hablando realmente de humor o libertad de expresión o lo que queramos. Es una excusa para seguir cavando la trinchera. Entonces, no estamos hablando de otra cosa más de que seguir hablando de temas que a nadie realmente le preocupa en sí, porque no es el futuro de nuestros hijos, porque no es el futuro de nuestro país, porque no nos estamos preparando para lo que viene, para las revoluciones industriales que vienen, las revoluciones tecnológicas, los problemas de los jóvenes, la siguiente generación. No somos generosos, tenemos que hablar de aquí ahora y seguir cavando nuestra trinchera. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, porque no hay contenido, porque no hay ideas, y lo que hay es enfrentamiento y confrontación, y cualquier excusa es buena para dar una nueva palada y que la trinchera sea más honda.
Lo que es curioso es que se denuncie, que es denunciable, las agresiones físicas, pero no las agresiones verbales. Y nadie se acuerda del niño. Del niño este de 3 meses,
que, es que no
se
importa.
Le han dicho barbaridades, nadie se acuerda.
No, es que no importa, es una excusa.
Es que, por ejemplo, aquí, a mi juicio, el ministro de Cultura, que para eso lo es, tenía que haber matizado muchísimo. Tenía que haber condenado radicalmente la agresión, porque es que el límite es la violencia. O sea, da igual incluso lo que haya dicho este señor sobre madres, padres, hijos. No puedes agredirlo físicamente. Pero podía haber añadido con absoluta rotundidad que las afirmaciones del supuesto cómico son vejatorias y sumamente agresivas.
Claro, antes he comentado el humor entre el ingenio y la compasión. ¿Por qué el ingenio? Porque lo contrario es la zafiedad y lo contrario de la compasión es la crueldad. ¿Qué decir de una persona que ha perdido un hijo y quien hemos estado en esa situación? ¿Cómo nos pueden decir y se pueden burlar de eso? ¿Cómo tienes corazón? Bueno, es que no tienes que tenerlo, ni corazón, ni alma, ni ética, ni moral. Y con ese dolor que puede tener esa madre o ese padre, que me da lo mismo. Y de hacer de eso un chiste zafio.
Y ahí vamos al meollo de la cuestión. Porque no es un problema que este se vaya a solucionar dentro de un juzgado. Es un asunto que tiene que ver la ética social, el trasfondo educativo, ¿no? Que la sociedad en sí vayan a verle a este individuo a su supuesto show o monólogo o como se llame y le rechacen o no vaya nadie, por ejemplo, pero sin embargo tiene éxito entre cierta parte de la sociedad. Es un problema grave que ese odio haya calado. Y también el discurso, vuelvo al tema ideológico, fijaros que esta semana, después del ataque que hubo en Mannheim, un periódico de tirada nacional, uno de los más importantes de España, pone el siguiente titular: fallece el policía víctima de un ataque con cuchillo contra activistas islamófobos en la ciudad alemana de Mannheim. ¿Dónde está el protagonista, el que acuchilla en el titular? Parece que el policía ha muerto él solo debido a un ataque de cuchillos espontáneo que se ha materializado de la nada.
Sí, es lo que, sí. Los dos ataques de Mannheim de esta semana son de este tenor, de perfil ultraizquierdista.
Ya, pero no se menciona. No se menciona. Fallece el policía víctima de un ataque con cuchillo contra activistas islamófobos. Se pone efectivamente el subrayado en el policía, se pone el subrayado también en los activistas islamófobos y no en quien el protagonista real, el que ha matado al policía y ha realizado esta agresión, ¿no? Entonces, llega un momento que, ¿qué pasa? ¿Somos ciegos también? ¿Nos da exactamente igual un asesinato? que no, ese activismo.
Todo esto es sumamente peligroso, porque lo señalaba yo en el editorial del programa. O sea, se están polarizando enormemente las posiciones en el mundo entero. Se está contagiando este clima a Europa. Hemos visto ayer la agresión a la primera ministra de Copenhague, socialdemócrata, que se presenta mañana a las elecciones. Y en España viene alentado directamente desde el poder. Porque es que hablamos del ministro de Cultura. Entonces, esto tiene un peligro muy grande, porque lo que han hecho estos dos individuos exacerbados, pues probablemente tenga nuevas y nuevas imitaciones, y eso tiene un riesgo extraordinario.
Estamos entrando en un terreno peligroso, y yo creo que la policía debería actuar de oficio cuando ve este tipo de tweets. Ya no las redes sociales que dejen colgar esos comentarios tan bárbaros. Pero la policía, que ha actuado en otras ocasiones cuando hay denuncia de por medio, tendría que actuar de oficio.
Y luego, vamos a ver, la violencia tiene muchas formas. Las declaraciones del ministro no es violencia. Es decir, no solo la expresión, una expresión zafia o una broma de mal gusto, un humor negro, como queráis llamarlo, pero realmente estamos llamando a la conciliación o estamos simplemente echando más leña al fuego, que es lo que nos interesa.
Sí, por ejemplo, una parte de la historia también, como bien sabéis, es que al parecer al final ambos se pidieron excusas por sus comportamientos. Pero a pesar de todo, he echado de menos que justamente este individuo, Jaime Caravaca, matizara a su vez las explicaciones o el apoyo del ministro. Yo creo que el mismo interpelado tenía que haber dicho, no, señor ministro, discúlpeme, le agradezco mucho el apoyo, irónicamente, pero realmente prefiero no aceptarlo porque ya he encauzado este problema con el padre del niño en cuestión, ¿no?
Bueno, eso ya sería de una sutileza y de una nobleza,
una elegancia, evidentemente,
verdaderamente,
¿no?
Que he de decir, al Jaime Caravaca no se le alcanza, porque las expresiones que hemos tenido que decir en antena son impropias de nuestros oyentes, de su nivel y de la cadena COPE, pero es que esto es el trasfondo de lo que ha salido en los periódicos, ¿no? Bueno, pues verdaderamente es una reflexión para la conciliación y para parar la deriva que indudablemente puede llevarnos a lamentar no solamente lo acontecido esta semana, sino más cosas en el futuro. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
José Manuel Aguilar, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, disfrutad del fin de semana.
Y gracias a Diego González también, el peli, pero bueno, nosotros aquí seguimos en el autobús de fin de semana.
Al menos dos horas más.
Efectivamente. Vámonos a la hora de la delicadeza, que falta nos hace más que nunca, y para comentar cosas bien mollares, porque realmente las noticias pues traen cosas bien bonitas. Isco y Sara Sálamo se casan en secreto tras 7 años de relación.
Ha tenido que ir en muletas él, el pobre.
El pobre, efectivamente. Impresión por el aspecto físico de Kalina de Bulgaria.
Impresión es sutil también, ¿no?
Sutil. E Irene Urdangarín pues cumple 19 años. Hasta Tamara Falcó va a salir porque ha dado su opinión, atención, sobre Begoña Gómez, que es el núcleo de las elecciones de mañana. Vámonos a las noticias y enseguida hablamos con nuestros contertulios.